principal objetivo y para lo que yo estoy aquí, por lo que yo soy feliz cuando marco goles, por muy buen partido que haga, si después no marco, pues no me voy a ir contento a mi casa, eso está claro.
Te veo con la conciencia goleadora, como diría aquel. Fran, define cómo es Fran Sol dentro del terreno de juego, para quien no haya podido ver a Fran Sol al 100%.
Bueno, creo que es un jugador competitivo al máximo, quiere ganar cada duelo que tenga con el defensa y sobre todo, pues un killer, quiere estar siempre en la mejor posición de marcado para tener ocasión de marcar gol y bueno, al final es lo que a un delantero se le pide y es, yo creo que mi mejor virtud, que es la de estar bien colocado y estar con la caña preparada para marcar.
Es el año donde Fran Sol se pone en rojo, marcar un antes y un después en su carrera y más aquí en España.
No, yo tengo ya 29 años y no estoy intentando demostrar nada a nadie, no quiero crear falsas expectativas, ni mucho menos. Yo he venido aquí a Eibar a hacer un año bueno en cuanto a goles que sirvan para conseguir el objetivo grupal, que es para lo que estamos aquí, ¿no? Y ese es mi objetivo. Pues evidentemente si sale un buen año y marco muchos goles, será un punto de inflexión, ¿no?, para mi carrera en España, pero no estoy ni mucho menos ni condicionado ni presionado para hacer eso.
¿Está Fran Sol preparado para asumir el rol que ha tenido estos meses atrás Quique García?
Bueno, está claro que tenía el rol de goleador, pero Quique hacía muchas más cosas, ¿no? Se peleaba con todo el mundo, era también muy competitivo y es complicado, ¿no?, emular lo que hizo él, porque la verdad es que él es un jugador con una experiencia brutal. Pero bueno, yo tengo mis características, tengo otro tipo de virtudes también y voy a explotarlo y a coger el rol que se me pida, lo voy a intentar hacer al 100%.
¿Cuál es la cifra de goles que se le viene a la cabeza a Fran Sol?
Bueno, siempre mi cifra de goles que me gustaría hacer es siempre mejorar mi mejor marca. Y eso es una competición contra mí mismo, ¿no? Y en ese aspecto pues me encantaría mejorar mi mejor marca de goles. Y sobre todo, bueno, si tenemos en cuenta la temporada pasada, que marqué 11 goles con el Tenerife, pues lo primero es superar esa cifra, por supuesto.
Pues aquí lo apuntamos. Ya, si son 12 o más, apuntamos que puede ser un muy buen año para Fran Sol. Fran, a nivel grupal, si el Eibar no está entre los 6 primeros, ¿es un fracaso?
No, por supuesto que no. La verdad es que nosotros vamos a luchar a muerte por ganar cada partido, pero luego ya sabéis que el fútbol es muy complicado, hay muchísimas cosas que determinan el estar arriba o no, la suerte también influye, lesiones, sanciones y al final lo que hay que hacer es intentar hacer un buen día a día, ir partido a partido, como se suele decir ahora, e intentar ganar cada partido, ya sea en casa o fuera.
Eso sí, el objetivo que tiene que tener en cuenta el conjunto armero, Fran, y eso no me lo pueden negar, tiene que ser el ascenso.
Bueno, pero el conjunto armero y los que suelen bajar de primera división también tienen ese objetivo, ¿no?, de volver a intentar subir. Eso es algo que pues, efectivamente nos ronda la cabeza y te mentiría si te diría que no. Internamente lo tenemos como principal objetivo, pero ya te digo, tampoco sería un fracaso, ¿no?, porque tampoco queremos meternos presión antes de empezar, ni mucho menos, y luego la Liga de Segunda División es muy complicada y muy larga.
Al margen de tu posición dentro del campo, tu sabiduría dentro del campo, también eres un amante del fútbol fuera de él. Después de haber estado estos últimos 6 meses en el Tenerife, te pregunto, ¿qué 2 equipos al margen de la Sociedad Deportiva Eibar ves fuertes en la categoría de plata?
Pues mira, eso es lo que hace bonita la categoría de plata, que nunca sabes qué equipo va a ser el fuerte y cuál va a ser el débil. Puede ser un recién ascendido que vengan con muchas ganas y se pueda posicionar ahí arriba, o puede ser un equipo que se prevé que iba a ser de los mejores. Es que no te sabría decir ahora mismo. Necesitaría esperar unas pocas jornadas para poder empezando a analizar mejor a los equipos, porque ahora mismo la verdad que no.
¿Y cuál fue el rival que te sorprendió más en la temporada 2020-2021 en segunda?
Pues que me sorprendiera más, me gustó mucho la manera de jugar del Mirandés, ¿no? No es que me sorprendiera, pero tenía el Mirandés como un rival pues más aguerrido, rocoso, más físico, claro. Más rocoso. Sin embargo, me sorprendió la manera que tenían de jugar, jugaba muy bien al fútbol, no perdía la pelota y hacía unas combinaciones brutales, ¿no? Y la verdad que me gustó mucho ese cambio de estilo de juego del Mirandés.
Por tu presente, que ya lo hemos analizado, paso al pasado, Fran. Por tu pasado en Ucrania, Países Bajos, ¿qué tuvo Kiev que sí tenía Bill en el fútbol de Fran Sol?
Bueno, pues en Kiev tuve la mala suerte de tener una lesión de hombro bastante grave que estuve 3-4 meses sin poder jugar. Y en el momento que me lesioné, pues todo el cuerpo técnico que había confiado en mí salió y luego no supe yo revertir la situación con el nuevo entrenador y no nunca encaucé varios partidos de titular ni jugando bien ni marcando, y bueno, fue una mala racha en mi carrera. Y sin embargo, bueno, en el Willem tuve la suerte también de jugar todos los partidos, no lesionarme, y el público, la verdad que, y la afición me daba mucho mucho ánimo para ello.
¿Se ha tenido poca paciencia en Ucrania con Fran Sol?
Yo pienso que sí, porque ellos no, bajo mi punto de vista, no han podido, o hasta ahora no han tenido el pozo necesario para determinar que yo no soy un jugador para el Dinamo de Kiev. No, el entrenador nuevo que vino lo consideró así, empezó a poner a otros jugadores. Y a mí no se me dio esos partidos que yo necesitaba después de la lesión para volver a coger la confianza, ¿no? Aparte, un jugador que ellos deberían saber que cuando nunca me había lesionado, gracias a Dios, en mi vida, y era la primera lesión que tenía, pues deberían haber tenido un poco más de paciencia para saber si iba a ser válido o no. Pero bueno, son cosas que se aprenden, son cosas también que uno no sabe revertir, que fue también culpa mía, y bueno, gracias a ese tipo de cosas uno aprende para lo que viene en el futuro.
Eso sí, te sientes más valorado en España, ¿no?
Pues más que en Ucrania, sí. Ahora sí me siento más valorado porque, bueno, el Eibar, que es un gran equipo y que está, sobre todo, que está haciendo las cosas a nivel de organización, a nivel de club, a nivel social, las está haciendo de manera impecable, pues que se haya fijado en mí, pues es digno de alabar y me da confianza, ¿no? También, pues eso, para dar las gracias a Leibar en cuanto a que se ha fijado en mí para ser el goleador de esta temporada, o uno de ellos, claro.
En lo referente de dos países en los que has estado, como Ucrania, como Países Bajos, ¿qué tenemos que aprender a nivel futbolero de Ucrania y de Países Bajos?
Bueno, siempre hay que aprender cosas, pero es que España está a la cabeza del fútbol mundial, entonces yo creo que sería al revés, ¿no? Que tanto Países Bajos como Ucrania deberían aprender de España. Pero bueno, si me dejas decir un par de cosas, sobre todo... Me gustaría, echaría de menos a lo mejor entrenar tanto la técnica como se trabaja en Países Bajos, entrenarla aquí en España, porque se prima mucho el tema técnico, simple, tanto, bueno, control, pase, tiros, centros, se trabaja mucho porque no se da por hecho que el futbolista lo sabe. Sin embargo, aquí en España, bueno, se da por hecho que el futbolista sabe centrar, sabe pasar, sabe controlar, y hay veces que no es así. Nosotros sabemos hacer muchas cosas bien, pero hay cosas que no sabemos hacer. Entonces, eso en Holanda, pues, sí que se trabaja, y bueno, creo que sería un acierto, ¿no?, implementarlo aquí.
¿Y de Ucrania algo que resaltar positivo?
Bueno, sí. positivo.
Es difícil, pero oye, vamos a intentarlo, Fran.
Bueno, si soy francamente sincero, el dinero. Es así.
Pues sí.
Y es la realidad, así que es así.
Por cierto, en tus inicios como blanco en el Real Madrid, coincidiste con Sarabia, con Morata, con Carvajal. Sarabia, sensación de la Eurocopa, ¿eh? Revelación absoluta.
Sí, aparte que he hablado mucho con él durante la Eurocopa y me decía, macho, yo ni me esperaba ir a la Eurocopa. Tenía todo el viaje comprado, pagado para irse con su familia y no sé si me dijo 20 o 30 minutos antes de que dieran la convocatoria, le llamó su agente diciéndole la noticia. Así que fíjate el sorpresón que se llevó y luego lo bien que lo hizo, ¿no? Luego tuvo ahí una mala suerte que se lesionó el aductor, estuvo ahí que jugó solo 45 minutos, pero bueno, la verdad es que lo que jugó lo jugó muy bien.
Y ahora lo tenemos en el Ramos, en el Paris Saint-Germain con Ramos.
Ya ves. Menudo equipo está haciendo el Paris Saint-Germain. Espero que, bueno, que le salgan bien las cosas hasta cierto punto y que lleguen los equipos españoles y demuestren que con no solo con dinero se puede hacer un buen equipo de fútbol.
Otro de los jugadores con los que coincidiste fue con Morata. Hemos sido muy injustos en España con Morata, ¿no, Fran?
Bueno, yo, mira, voy a decir una cosa. Está bien las críticas y a mí, a los periodistas que critican de una manera constructiva también nos hacen fuertes a los futbolistas, ¿no? Lo que pasa que yo he visto ya que se ha pasado la línea de algunos periodistas como que ya estaban deseando que Morata fallara o que España no pasara de ronda para apuntarse el tanto, decir, yo sabía que España Morata no iba a ser o no iba a marcar. Pues eso ya, esa línea que se pasa ya me parece de muy mal gusto, ¿no? Tú puedes criticar y decir, pues la selección española no está jugando bien, está haciendo las cosas mal, no tira a puerta, tal. Me parece fenomenal porque gracias a eso los futbolistas mejoramos y los equipos mejoran. Pero cuando se pasa ya la línea de incluso querer apuntarse el tanto, de decir, no, yo dije que Morata no, ahí ya me parece muy injusto, la verdad que sí.
¿Has podido hablar con Álvaro?
Sí, he hablado con él y él está bien, lo único que le jode, él está muy bien. Imagínate, 29 años, rico, futbolista profesional, su familia le quiere, sus padres tienen salud, tiene amigos, más feliz que él, yo creo que hay pocos
normal,
en el mundo, ¿eh? Pero lo que a él más le duele es cuando se meten con su familia, ¿no? La gente se mete con su familia, no lo entiende, como no lo entendemos nadie, pero bueno, esto es así. Y esto, por ejemplo, es una de las cosas que sí que tiene el fútbol español que aprender, ¿no? Que en cuanto, por ejemplo, a Países Bajos, que eso en Países Bajos jamás en la vida pasaría. Amenazar a la familia por tu rendimiento en el campo.
Pues sí, la verdad es que sí. Otro de los futbolistas con los que coincidiste, Fran, fue Carvajal. Y no sé cómo ves al Real Madrid este año, porque sin Ramos, sin Varane, hay una sequía ahí en la defensa, ¿eh?
Sí, lo van a pasar mal, yo creo, a priori. Luego, pues como ya decimos, el fútbol da mucha vuelta, ¿no? Pero bueno, que se haya ido Ramos, que se haya ido Varane, que son los dos, bueno, dos de los mejores centrales del mundo, si no los mejores, pues le va a causar problemas, más que nada porque, bueno, empezar una línea defensiva, no de cero, pero de 0,5, pues le va a costar.
Como bueno, madridista,
que Carvajal,
sí, Fran, sí.
No, lo bueno que Carvajal tiene ese hambre y ese espíritu y ese gen luchador que eso sí que le va a dar a la línea defensiva pues ese plus, ¿no? que le da cuando juega Carva. Lo que pasa que, bueno, a ver si le respeta las lesiones.
Como un jugador que ha estado en la cantera del Real Madrid, es tu caso, Fran, ¿a Fran Sol le da pena ver que el Real Madrid, pues como a muchos equipos españoles, le cuesta fichar por todo esto que ha ocurrido con la pandemia y que puede que nos estemos quedando atrás de la Premier?
Es que no, las sumas de dinero que se pagan antes de la pandemia me parecían de verdad algo tan desmesurado que es que socialmente creo que estaba muy, muy, muy inflado los precios. Entonces, bueno, pues una de las cosas buenas de la pandemia es que han bajado los precios de los jugadores, que creo que son más normales y más acordes a lo que se puede pagar por un futbolista. Y bueno, lo de quedarse atrás o no, ya lo iremos viendo. El fútbol no solo es dinero, ¿eh? Es verdad que este año sí que el fútbol inglés ha tenido un impacto mucho más fuerte que el español en las competiciones europeas, pero bueno, la UEFA la ha ganado el Villarreal, y aunque la Champions la haya ganado el Chelsea, pues bueno, se verá en el futuro a ver los semifinalistas de las competiciones europeas qué bandera llevan.
La última futbolera que te hago, ¿Superliga sí o Superliga no?
Bueno, yo mi opinión es que hay que agitar un poco el mundo del fútbol para hacerlo más visible y más espectacular. Superliga no, porque no me parece bien que por méritos extradeportivos vayas a jugar una competición u otra. Yo siempre primaría la meritocracia para acudir a una competición u otra. A mí me gustaría hacer una competición como la antigua Copa de Europa, en la que los campeones de, pues no sé, las 10 o 12 ligas que se elijan más potentes, pues jueguen un mini torneo, un torneo para saber quién es el campeón de Europa. A mí eso sí que me gustaría, pero siempre y cuando sea por méritos propios, por supuesto.
¿Y del fútbol al deporte en general? ¿Estás viendo los juegos?
Sí, sí, claro que sí.
¿Y qué tal?
Bien, muy bien. Lo que pasa es que, bueno, España en los deportes nos cuesta siempre, y habría que darle una vuelta a eso para intentar ser más competitivos en los Juegos Olímpicos.
¿Dónde crees que somos más fuertes?
Pues en los deportes de equipo, en fútbol, baloncesto, balonmano, creo que ahí somos más fuertes que en los deportes individuales. No sé por qué, bueno, porque creo que a lo mejor los españoles tenemos ese gen, ¿no?, de trabajar
esa
en
furia,
equipo.
Esa furia, ¿no?, que se llamaba hace muchos
sí,
años.
Sí, esa furia, ese gen de trabajar en equipo, de hacer las cosas por tus compañeros, de ayudarte mutuamente, eso creo que sí que lo tenemos, pero por eso en deportes de equipo somos más fuertes que en los deportes individuales.
Llevamos 3 medallas. ¿Cuántas medallas crees que vamos a tener, Fran, al final de estos juegos?
No sé, en Barcelona creo que fueron 22, ¿no?
Sí.
Yo diría...
En Río 17.
Yo diría 15 a 18 medallas.
Venga, pues de 15 a 18 medallas, por aquí lo apuntamos. Y un par más para cerrar esta entrevista. Fran, te pregunto por el tema personal, ¿eres de Play o no?
No, no juego mucho a la Play.
¿Hace mucho
no,
que no juegas?
No, nada. Cuando era pequeño, la verdad. Ahora juego, si algún compañero y así están jugando un torneo, pues me apunto simplemente por estar con los compañeros y reírme un rato, pero no tengo ni la Play ni nada de eso, ni juego cuando estoy en mi casa, ni nada.
¿Eres reggaetonero o no?
Sí, me gusta.
¿Cuál es tu canción favorita? ¿O de tus últimas canciones favoritas?
No sé, la de Wow, esta de 922. Wow, no, WAO.
Pues por aquí lo apuntamos. Fran Sol, que ponga la canción Wow para que vaya a tope la pretemporada. Que no hace falta que juegues a la Play, pero que oye, que si hay algún campeonatito de FIFA o de lo que sea, te avisamos.
Ahí estoy yo, seguro.
Y ahí estarás con nosotros. Que te agradezco esta charla, que descanses, que vaya la pretemporada genial, y yo creo que si seguimos hablando en los meses próximos en este marcador, quiere decir que las cosas van genial. Ha sido un placer charlar contigo y te deseo la mayor de las suertes.
Igualmente, un placer, un abrazo fuerte.
Un abrazo para Fran Sol, uno de los jugadores que está llamados a ser la sensación en segunda división en la Sociedad Deportiva Eibar y en nuestro fútbol español. Pausita y seguimos en este marcador de Radio Marca.
Parejita, solo deciros
que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Cuidado con la sopa que quema. siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
Estoy tremendo, estoy potente. Soy un póster, un cañón, la Venus del bañador, una esfinge, un rey de Francia. Con el extra de verano y la tableta de un romano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Infografías, estadísticas, mapas de calor, datos en tiempo real, análisis de cuotas. Maestro, creo que por fin he encontrado el camino.
Encuentra la información imprescindible para hacer tus mejores apuestas deportivas en territorioapuestasdemarca.com. Consultar al más sabio. Este ganador es sección informativa solo para mayores de 18 años.
Seguimos hablando y mucho de estos Juegos Olímpicos de Tokio. Y es que, hablando de la jornada número 3 en el mundo del balonmano masculino, tenemos que estar orgullosos porque no va a haber partido en el que no suframos, porque están aquí los mejores equipos. Es cierto que hemos empezado un poquito regular, pero en la primera mitad al final ha sido un 18-16 y finalmente hemos cerrado el partido a las mil maravillas, derrotando a Brasil por 25-32, y uno de los protagonistas ha sido Ángel Fernández, que ya nos está escuchando en este tramito de marcador. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Enhorabuena por la victoria en el día de hoy.
Muchas gracias, muchas gracias.
Eso sí, ¿va a haber algún partido tranquilo, Ángel?
No lo creo.
No me digas eso, por favor, no me digas.
No lo creo. A ver, hoy ha sido más tranquilo que otras veces. Sí que es cierto que el comienzo ha sido un poco peor, pero bueno, ya los últimos minutos han sido un poco más tranquilos.
Uf, pero es que el próximo rival es Francia.
Sí, 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 ahí tenemos un buen partido, pero bueno, como los dos primeros, ¿no? Contra Noruega, Alemania, Francia también es una selección pues que opta al oro perfectamente y vamos, va a ser un buen partido.
¿Estáis cansados? ¿Cómo estáis?
Sí, estamos un poco cansados, ya es pues eso, el tercer partido en 5 o 6 días y bueno, estamos un poco cansados, pero bueno, la verdad que el equipo está bien, la verdad que pues eso, estamos ya nos hemos adaptado a Tokio, a las condiciones, al estadio y bueno, estamos un poco cansados pero bien, también un poco tristes por la lesión de Viran de hoy y veremos mañana a ver en las pruebas qué le dicen.
Esperemos que esté frente a Francia porque cuando levanta los brazos Viran Morros es un muro.
Sí, a ver, lo veo complicado que esté contra Francia, no sé, a ver, vamos a esperar a las pruebas, digo que contra Francia va a ser prácticamente imposible que esté, pero bueno, veamos a ver si mañana hay buenas noticias porque lo necesitamos mucho, es uno de nuestros pilares básicos ahí en la defensa.
Pues sí, la verdad es que sí. Ángel, te pregunto por lo que mencionabas hace nada, que es ese horario de Tokio, que dices que ya os habéis adaptado, ¿cuántos días consideras que habéis tardado en adaptaros?
Pues bueno, depende de los jugadores, ¿no? Yo, por ejemplo, en 2 días así ya más o menos ya descansé bien por la noche, ya me aclimaté al horario, pero sí que es cierto que hay jugadores que han tardado 4 días o incluso 5 de adaptarse a un poco al horario, a descansar bien, pero bueno, es un poco complicado, pero bueno, creo que ya más o menos el equipo está ya perfectamente aclimatado y acomodado al horario de aquí.
Y para quien no lo sepa, la selección española de balonmano, los hispanos, están divididos, si no, Ángel, corrígeme, están divididos en dos apartamentos. Ese viaje o ese stage que estás haciendo en Tokio de una forma tan diferente, que parece un viaje de amigos y de colegas en Japón, ¿cómo lo estás llevando? ¿Alguno es pesado con la música? ¿Otro se levanta tarde? ¿Uno ronca mucho? ¿Cómo es, Ángel?
Bueno, temas ronquidos, creo que está el tema bastante bien. Yo tengo la suerte bien de estar en una habitación individual, así que no tengo ningún problema, pero la verdad que de momento se está la gente respetando muchísimo, horarios de siesta, horarios de música, hay tiempo para todo y la verdad que la convivencia no puede ser mejor de momento.
¿Cuál es el perfil? Sí, sí. Dime.
¿El perfil de qué?
No, cuéntame, ahora te pregunto.
No, que sí que es cierto que vamos, que el clima de este equipo es algo increíble. O sea, somos un equipo, pero a partir de eso es que somos un grupo de amigos, así que la convivencia es magnífica.
Y eso se nota dentro de la pista, dentro del parquet. Ángel, quería preguntarte sobre cuál es tu perfil dentro de este apartamento, ¿no? Que tenéis los compañeros de los hispanos divididos en dos. Tú eres el abuelo que apaga las luces, el abuelo que echa la bronca, el despistado, el que se deja las cosas en el medio. ¿Quién es Ángel Fernández dentro de ese rol que tienen los hispanos?
En este apartamento sí que es cierto que al principio ha sido un poco el que parecía una leonera la habitación. Ya la he recogido, es cierto. Pero bueno, yo creo que un poco mi rol sería, ¿no? Un poco el del vacilón de la habitación. El que está todo el día metiendo a los demás, de vacileo, así que ese sería un poco mi rol.
El que se mete en las otras habitaciones y da por culo, hablando mal y pronto, ¿no?
Más o menos.
¿Qué rutinas tenéis? ¿Jugáis a las cartas? ¿Qué hacéis?
Las cartas es un básico. Sí que es cierto que llevamos, bueno, ha sido ayer simplemente cuando hemos jugado, porque los días, parece que un día es muy largo, pero entre que haces vídeo, que vas a entrenar, que ves algún partido en la tele de balonmano, que ves a las chicas o ves otro deporte, ¿sabes? El día se te pasa volado y es eso. Y algunas veces nos hemos puesto a jugar las cartas y eran ya las 11:30 o así, y ya no podíamos empezar, ¿no? Porque se nos hacía tarde, porque la pocha al final nos lleva casi 2 horas. Así que pocha antes de partido siempre, eso el día antes de partido, después de cenar hay pochas seguro. Tenemos ahí un grupo de 5 que siempre jugamos, hay otro también, otra mesa de mus, y luego eso, básicamente cartas y también sobre todo ver mucho la televisión, porque por aquí en el apartamento tenemos una tele que tiene muchos canales, ¿no? De las Olimpiadas, de cada deporte, y vamos, siempre que podemos, pues tenemos, si tenemos un ratillo, vemos pues eso, baloncesto, cualquier deporte donde estén compitiendo los españoles.
Eso sí, Ángel Fernández es un fijo de la pocha y que el mus hacia otro lado. La pocha lo primero.
Sí, de momento la pocha. De momento me centro la pocha.
¿Eres del top 3 o a veces te quedas un poquito peor?
Bueno, la última es cierto que la he ganado, pero normalmente suelo ser de los más flojitos.
Bueno, no te hagas el humilde, hombre, hay que celebrar eso.
No, es verdad. Solo juego cuando vengo a la selección y eso se nota. Hay gente que en sus clubs juega mucho más y sí que es cierto que vamos, suelo ser de los peores, pero bueno, de vez en cuando alguna sorpresa doy.
Pues oye, una recomendación y ya tú haces lo que quieras, evidentemente, Ángel. No juegues más y así, pues quédate puta madre y dices, que yo ya gané.
No, yo juego por el ambientillo, así que prefiero jugar y si tengo que perder, pierdo, pero el ambientillo es lo importante.
Fíjate que mencionabas todo el ocio que tenéis en el apartamento con todos los compañeros, que sois 6, ¿no? ¿O 7?
Somos 7, 3 dobles y mi individual.
Sois 7. Pues de los 7 compañeros no me han mencionado ninguno, con ninguna consola, con ninguna Play, con nada.
No hay, no, te parecerá increíble, pero no hemos traído consola. Jugamos algún juego quizás en el teléfono o mira, últimamente sí que estamos yendo ahí a una sala recreativa que hay aquí en la villa para jugar un poco al ping-pong. Y eso es lo que hacemos básicamente.
¿Y el ping-pong qué tal? Porque han salido unos vídeos de Pedri con nuestra María Xiao que Pedri no le daba nada mal.
No, la verdad que hay nivel, ¿eh? Hay nivel. Les he visto ya jugar alguna vez y no juegan nada mal.
¿Ahí coincidís con el resto de expediciones?
Sí. Ahí, pues eso, hay que hacerse un hueco ahí porque al final solo hay 3 mesas de ping-pong y pues eso, ya sea individual, doble, siempre pues vas jugando para que la gente no tenga que esperar mucho.
Y qué raro, ¿no? Que podáis estar ahí jugando en este caso al ping-pong o a cualquier cosa relacionada con el ocio y no poder estar en un partido de baloncesto, por ejemplo, viendo a los Gasol.
Sí, la verdad que hay cosas que nunca entenderemos, ¿no? Pero bueno, son las medidas que ha tomado Japón, las respetamos, pero sí que es cierto que muchas de ellas no las compartimos.
¿Como ambientillo, como Juegos Olímpicos, qué te están pareciendo, Ángel?
Bueno, son mis primeros Juegos Olímpicos y a mí todo me parece pues espectacular. Sí que es cierto que, por ejemplo, la ceremonia nosotros no la pudimos vivir porque al día siguiente jugábamos pronto y pues eso era mucho cansancio y no lo hemos podido vivir. Pero bueno, para mí está siendo una experiencia increíble y vamos, espero que lo sea aún más y que podamos conseguir algo bonito.
No sé si te voy a meter en un compromiso, pero son 32 años, Ángel. ¿En 4 años te ves en París 2024?
No, en 4, en 3.
En 3, perdón. En claro, 3, claro, que yo estoy haciendo cuentas. Claro, Tokio 20, París 2024. 2021. Oye, pues mejor todavía con 35.
Pues veremos a ver el cuerpo que nos dice en 3 años. Todavía es muy pronto.
Pero de momento podemos estar tranquilos, que sigamos disfrutando de tu balonmano, eso sí.
Sí, hombre, faltaría más, ¿eh? De momento estaremos aquí en las Olimpiadas, el siguiente año en Barcelona y después veremos. Pero sí, balonmano me queda. No sé cuánto, pero vamos, algún niñito sí que me queda.
Hubiera esperado una respuesta del estilo. No, si yo voy a ser el nuevo Raúl Entre Ríos, yo me voy a retirar a los 40.
Wow, nunca digas nunca, pero lo veo muy difícil. Aparte de que no soy Raúl, o sea, no tengo ni su calidad ni nada, y además como aguantado el tío, lo veo ahora mismo, el 99% de probabilidades es imposible que yo termine mi carrera a los 40.
¿Pero qué desayuna, qué come, qué entrena, qué hace Raúl Entre Ríos para estar así?
Ya ves, no lo sé, la verdad que el tío, a ver, come bien. Sí que es cierto que se da algún detallito de vez en cuando dulce, que yo también, la verdad, no sé si será la clave esa, pero vamos, la verdad que, joder, está hecho un chaval y vamos, nos sentimos todos privilegiados de jugar con él y de que sea nuestro capitán.
Y ¿sabes qué, Ángel? Yo, es una, te parecerá, pues, quizá una tontería, ¿no? Pero es que le han salido las canas súper tarde también, es que es increíble.
Sí, es, vamos, como un poco el caso de Benjamin Button, ¿no? No, como te he dicho antes, para mí es un privilegio el estar jugando con él en su última competición, ¿no? Y vamos, que haya sido mi capitán durante estos últimos años, yo me siento muy, muy, muy privilegiado y le tengo una gran admiración, la verdad, por cómo es como jugador, como capitán, por todo.
Habrá que dedicarle una medalla, ¿no?, en estos juegos.
Ojalá, te lo digo de verdad, ojalá a Raúl, a más gente que dejará la selección, ojalá podamos despedirles a todos como se merecen.
¿Siente Ángel Fernández que se cierra un ciclo después de estos Juegos Olímpicos?
Estoy prácticamente convencido que se cerrará así.
Pero podemos seguir soñando, ¿no?, con lo que viene.
Sí, a ver, España, joder, yo creo que tiene cuerda para rato. Creo que también es cierto que habrá que ver, ¿no?, después de todo esto, cómo queda la selección, pero vamos, nivel de balonmano hay, o sea que veremos a ver el futuro, pero nivel y jugadores hay de sobra.
¿Qué es lo que más te está gustando del equipo de los hispanos en estos 3 primeros partidos?
La garra, la lucha, es que todos los partidos parece que vamos a contracorriente y terminamos sacándolos, no sé de dónde saca la fuerza la gente, no sé dónde saca esa motivación, gente, ¿no?, en esta selección que lo ha ganado todo y que siguen luchando cada minuto, cada balón, es que es entrenar, ¿no?, y siguen dándolo todo en cada entrenamiento y es que... los que somos más jóvenes o es que te quedas admirado, ¿no?, y tú intentas hacer lo mismo que ellos, ¿no?, y es que pues por eso te digo que la admiración que tenemos todos los jóvenes de selección hacia ellos es vamos, prácticamente del 110%.
Siendo honestos y sin querer soñar mucho, ¿se le puede poner un sobresaliente en estos primeros 3 partidos a España?
A ver, yo no pondría un sobresaliente, pondría un sobresaliente a nivel de resultados, pero sí que es cierto que lo bueno que creo que tenemos es que no hemos dado el nivel top de esta selección. Es cierto que ha habido minutos buenísimos, tanto en ataque como en defensa, pero todavía no hemos cuajado un gran partido, los 60 minutos, y creo que eso es un punto a favor nuestro, ¿no? Que al final tenemos mucho margen de mejora y creo que podemos llegar a jugar mejor.
¿Siente Ángel Fernández que el grupo A es más difícil que el grupo B?
Sí, hombre, no es que lo sienta, es que es una realidad. Nosotros no vamos a tener ningún partido fácil. Nuestros partidos menos difíciles, por así decirlo, son Brasil y Argentina, y son dos selecciones que pueden ganar a cualquiera. Así que no es que lo sienta, es que nuestro grupo es mucho más difícil.
Hay que recordar el grupo A, compuesto por Francia, Noruega, Alemania, Brasil, Argentina y España. Hablábamos al principio, pero solo de una forma muy breve, sobre el siguiente rival, Ángel, sobre Francia. Sí. ¿En qué hombres hay que fijarse de cara al partido frente a los galos?
Sé
que son muchos, sé que es difícil,
sí,
pero...
Es un equipo muy, muy, muy completo. Dicamen quizás es un nombre de ellos muy eléctrico, ¿no? Que desequilibra muy bien a nuestra defensa, y habrá que tenerle atado en corto, pero eso, como te digo, es un equipo muy, muy, muy compacto, muy bueno, y tienen 15, 16 jugadores excelentes, así que vamos a tener que hacer un muy buen partido para poder ganarles.
A ver, veamos el lado positivo. Dicamen, jugador del Barça.
Sí, pero aquí, amigos, después del partido habrá, o antes, pero durante el partido, vamos, amigos, nada, todo lo contrario.
No, lo bueno es que, desde el lado positivo, que no creo que tenga muchas connotaciones positivas medirse a un rival como Dicamen, porque es buenísimo las cosas como son, pero oye, que hay ciertos jugadores en Francia que ya conocéis y mucho porque habéis coincidido con ellos en clubes.
Sí, pero bueno, es lo mismo al revés, ¿no? Así que la balanza es la misma, pero bueno, les conocemos, ellos nos conocen muchísimo además, y bueno, será un partido que habrá que trabajarlo. Mañana seguro que Jordi ya nos da alguna clave, algún detalle sobre el partido, y vamos, habrá que, como te he dicho antes, que hacer un partido muy, muy serio y bastante bueno para poder ganar a Francia.
Hablas del míster, de Jordi Rivera. ¿Cómo está transmitiendo esos segundos previos, sobre todo los dos primeros partidos, cuando lo jugabais todo, cuando caíais por un gol frente a Alemania? Porque yo, en la televisión y contándolo en este marcador olímpico, sí que es cierto que cuando lo contábamos en la radio, pues nosotros estábamos muy nerviosos, obviamente, entiendo que vosotros también, pero se le veía súper tranquilo, Ángel. No sé si esa es la base del cuerpo técnico de esta generación.
Bueno, sí, sí que es cierto que un punto a destacar sería la tranquilidad y el sosiego, ¿no? Al final en esos minutos pues es básico para nosotros el no tener ese estrés añadido, ¿no? Ya tienes una presión, ya tienes unos nervios del partido, y el que no te añadan más, creo que es un punto a favor. Jordi es una persona muy metódica, que trabaja muchísimo, y vamos, y luego intentamos pues que eso que nos da a conocer, intentar ponerlo en práctica durante el partido.
Ángel, ¿tienes algo especial con el número 4?
¿Por qué?
Cuatro goles frente a Alemania, cuatro goles frente a Noruega, y hoy, pues, tres goles, pero es que has estado casi cerca de lograr el cuarto. Lo has buscado, de hecho. No sé si tienes algo especial con el 4, pero vamos, has estado muy cerquita también.
No, la verdad que no tengo nada especial. Ojalá el próximo partido pueda ser 6 y no 4, ¿no? Y poder ayudar mejor a mi equipo, pero vamos, es completamente lo de menos. Ojalá no marque ninguno y ganemos a Francia. Ahora mismo lo firmaríamos.
Ninguno tampoco, uno por lo menos sí.
No, ninguno. Si ganamos, ahora mismo te firmo ninguno. Claro, bueno, también, vale. También te diría que sin tirar.
Claro.
Evidentemente.
¿Te imaginas ganando, perdiendo de uno? No, como he dicho en Radio Marca, que no quiero marcar porque quiero que ganemos, la tiro fuera y a la siguiente.
Bueno, si eso nos da la victoria al final, pues que así sea, pero como no somos ninguno de los dos magos, ¿no? Pues
no.
Pues habrá que marcar todos los posibles.
Vosotros sí que sois magos, ¿eh? Porque estáis haciendo magia estos días, las cosas como son.
Ojalá no se nos caben los trucos y podamos seguir haciendo magia. Sería muy bueno para todos.
Hombre, Ángel, si tenéis un portero como hoy, Gonzalo Pérez de Vargas, que ha marcado goles, ¿cómo no vais a hacer magia?
Buah, la verdad que tenemos mucha suerte de tener a los dos porteros que tenemos. porque vamos, si no es uno es otro, siempre la verdad que nos sacan las castañas del fuego. Son dos ángeles de la guardia tenemos ahí.
Lo destaca Jorge Dargel en cada intervención, en cada encuentro vuestro, y no sé si estás de acuerdo o no, siempre siendo humildes, obviamente. ¿Es la mejor pareja de porteros del mundo, Rodrigo Corrales y Gonzalo Pérez de Vargas?
De largo, sin ninguna duda.
Contundente, no lo siguiente. Así me gusta. Esa es la actitud, Ángel, esa es la actitud. Sí, bueno, pues
ahí vamos, ahí no hay duda posible.
Es que son buenísimos. Y es que hoy un despliegue de los dos increíble.
Uh-huh.
Ángel, ¿cuál es el deporte que estás viendo a nivel personal de una forma, bueno, no sé si más tranquila, porque en estos Juegos Olímpicos no se puede ver nada tranquilo, porque estamos siempre nerviosos, pero para relajarte cuando llegas al apartamento, ¿qué es lo primero que te pones? ¿Balonmano para tus rivales,
sí,
las chicas?
Que nos vemos balonmano, o sea, al final el canal del balonmano siempre está puesto, pero sí que es cierto que a veces pues no, también ver de más balonmano también, así que pues intentamos ver el baloncesto. También es cierto que tengo muchas ganas de que empiece ya el atletismo. Mm. Badminton también me gusta mucho ver. La verdad que es que, te lo juro, en las Olimpiadas, cualquier deporte, las bicis, lo que pasa que el ciclismo tuvieron la ruta, sí, al mismo horario que nuestro partido, no lo pude ver, pero también me gustan mucho las bicis. O sea, es que me lo veo todo, me lo podría ver cualquier cosa.
¿Y fuera del balonmano, cuál es el deporte que más atención te llama?
De ver, ¿no? Supongo, de practicar.
De ver,
pues de antes veía mucho fútbol y últimamente no sé si me he cansado o ya no me llama tanto la atención, pero lo que más veo posiblemente sea ciclismo.
Qué mala suerte tuvimos,
Sí, a ver, en femenino estaba un poco más complicado, creo, pero bueno, al final pues es lo que es, y ahora mismo hay otros países y otros corredores que están muy, muy fuertes. El tema de Eslovenia es increíble. No sé qué les dan de comer, pero van como motos.
Pues la verdad es que sí. Antes de despedirte, Ángel, que me gustaría que me dijeras, en este marcador olímpico, de momento llevamos 3 medallas. ¿Cuántas medallas cree Ángel Fernández, jugador de la selección española masculina de balonmano, que vamos a conseguir el 8 de agosto?
Buah, muy buena pregunta. No sé, 19, te digo, venga.
Venga, pues 19. Una de ellas, por favor, que sea en el balonmano. ¿Me lo firmas?
Ojalá, te firmo una en el masculino y una en el femenino, venga.
Buah, buah, y aquí las apunto.
Mal,
No, la verdad es que no. Ángel Fernández, que te agradezco estos minutitos en el marcador de Radio Marca, que ya sabes que es un placer siempre charlar con vosotros, que enhorabuena por estos 3 partidos, porque creo que habéis jugado bien, no lo siguiente, que ahora viene un coco, como es Francia, pero estoy seguro de que vamos a pelear y, ¿por qué no?, vencer en la jornada número 4 y estar en lo más alto del Grupo A para seguir reinando en nuestro balonmano olímpico. Ángel, que te mando un abrazo y que muchas gracias.
Nada, gracias a vosotros. Un abrazo, adiós.
Un abrazo para Ángel Fernández, jugador de la selección española de balonmano masculino. Nosotros que hacemos una pausita y seguimos hablando de todo el deporte aquí, en Marcador Olímpico.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
You need a work schedule that fits your life, and Amazon has shifts that help you make the best use of your time. Whether you're a night owl, early bird, weekend warrior, or somewhere in between, discover the benefits of thinking outside the 9-to-5. You decide whether to seize the day or the night so you can get back to what matters most. Go to amazon.com/shifts to learn more. That's amazon.com/shifts. Amazon is an equal opportunity employer.
En Radio Marca, Seriadictos. Todos los sábados de 8 a 9 de la mañana, Seriadictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele. Seriadictos, un programa para los que están hechos en serie. Porque las series son cosa seria, Seriadictos. Seriadictos, con el patrocinio de Oikos de Danone y la colaboración de Movistar Plus y Aisham.
Si te gusta la música electrónica, no te pierdas en la madrugada del viernes al sábado, desde las 2, el único programa dedicado a la música electrónica en Radio Marca. Electroshock, presentado por DJ Flecky con la colaboración de DJ Frisco y Borja García.
Es así, el remo nos hace soñar. Jaime Canalejo y Javi García, así como Aina Cid y Virginia Díaz, han conseguido meterse en las finales de remo 2 sin timonel de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Los dúos españoles optarán a medalla en las finales que se disputarán, nada, a las 2 y 18 de la mañana, los chicos, a las 2 y media de la mañana, las chicas. Y tengo el placer de saludar a una de sus máximas representantes, como es la presidenta de la Federación Española de Remo. Ella es Asunción Loriente. Hola, Asunción, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, muy bien, muy contenta.
Lo primero de todo, enhorabuena, ¿eh? Por ese diploma ya que tenéis.
Sí, la verdad es que ya estamos contentos ahora. Desde 1984, desde Los Ángeles, no teníamos dos barcos en una final olímpica, entonces estamos muy contentos, muy contentos.
Es que son palabras mayores, ¿eh? Que ya es un diploma olímpico. Es que pase lo que pase, ya tenemos diploma.
Sí, ya tenemos dos. Y quién sabe si vamos a tener tres, que el doble scull ligero no ha entrado en final, pero bueno, opta a diploma. Va a jugar por el séptimo o octavo puesto y lo van a dar todo, ya veremos. Pero sí, lo dicho, dos diplomas ya los tenemos, sí, sí.
Presidenta, antes de centrarnos en la prueba en sí, por si hay algún oyente en este marcador olímpico especial que estamos contando todos los Juegos Olímpicos, cuéntanos en detalle en qué se basa la prueba 2 sin timonel.
Son 2.000 metros, que es la distancia oficial en que competimos siempre. 2 sin timonel es un barco que van dos remeros con un remo cada uno y no llevan timonel, como el nombre dice. Técnicamente es un barco muy, muy complicado porque las fuerzas tienen que ser absolutamente iguales. En remo la sincronización tiene que ser perfecta, pero en este caso, al llevar cada uno un remo, además la fuerza que aplican en la palanca tiene que ser exactamente la misma para que el barco no se desvíe. Entonces tiene que ser más que un matrimonio perfecto, muchísimo más. Javi y Jaime llevan muchos años remando juntos, son del mismo club y llevan toda la vida, con lo cual esa parte ya la tenían, no digo dominada, pero casi. En el caso de Aina y Virginia, que Virginia se subió al barco cuando Ana Boada lo dejó a finales del 2018, principios del 19, pues bueno, tuvieron que trabajar mucho para complementarse y compenetrarse. A ellas el año extra del retraso de los juegos pues les ha venido muy bien y ahora mismo están en su mejor momento, la verdad.
Pues sí, la verdad es que sí. Y de tiempos, en torno a los 6 minutos, ¿no?
Sí, bueno, un poquito más de 6 minutos. Las chicas, lógicamente, un poquito más todavía. Hoy han hecho 7 y poco. Los dos barcos han hecho hoy su mejor tiempo. Es cierto que la pista, hoy había bastante viento. Para mañana creo que se espera viento también. Eso, bueno, puede ser una dificultad añadida, pero hoy les ha hecho hacer su mejor tiempo. Por tiempos, ellos están ahora mismo en un cuarto puesto, por tiempos, pues según los tiempos de hoy. Ellas tienen el sexto puesto de hoy, pero bueno, mañana es otro día, es otra regata. Así que, por ejemplo, ellas comentaban, bueno, pues que no que se habían reservado un poquito, pero que no se habían tenido que exprimir al 150%. Que les dejaban, que les quedaba un poquito para mañana, lo cual eso siempre es una buena noticia, porque con el retraso en la competición que hubo en remo, que no compitieron ayer, que lo tuvieron que hacer hoy por el tifón este que venía, pues claro, no tienen día de descanso entre las semifinales y las finales, entonces bueno, pues que se hayan reservado un poquito, mañana les va a venir fenomenal.
Pues sí, la verdad es que se ha podido hablar con la doble pareja nacional.
Sí, pude verlos a todos. La verdad que con tanta norma de seguridad es muy complicado llegar a los deportistas. Yo no puedo ir a la villa e incluso en la pista estos días atrás no conseguí colarme, porque realmente tienes que colarte para verlos, pero bueno, hoy entre la emoción y los nervios y que éramos unos cuantos los que intentábamos meternos en la zona de deportistas, pues bueno, lo conseguimos y les pude dar un abrazo porque la verdad que tenía muchas ganas. Estábamos todos muy 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 emocionados, la verdad que sí. Javi y Jaime lo pasaron fatal con el positivo de Jaime justo antes de volar y vamos, una prueba más, pero estaban pletóricos todos los entrenadores. Es increíble, la verdad que es muy muy emocionante. Nos hacen sufrir mucho, hay que tener el corazón a prueba de todo para estas cosas.
Vamos a ir por orden, si te parece, Asunción. ¿Qué le has comentado? ¿Qué ha podido hablar con Jaime Canalejo y Javi García?
Bueno, estaban desbordados, estaban como locos de contentos. Por fin, decían, por fin estamos aquí, por fin lo hemos conseguido, porque a ellos no se clasificaron para Río, quedaron a un puesto, si recuerdo bien, sí. Que hacían cuatro con Simonel en aquel momento. Bueno, se han perdido alguna competición últimamente, no por COVID, sino por contactos cercanos, bueno, estas cosas que pasan ahora, y la verdad que, bueno, pues les faltaba eso, competición, tenían muchísima presión por el susto que se llevaron en Madrid y estaban, vamos, desbordados, estaban contentísimos, pues por haberlo conseguido, porque al final mañana todos queremos una medalla, pero el triunfo ya lo tienen. Entonces, bueno, pues en estos momentos no caben casi las palabras. Como yo les decía, digo, bueno, pues el otro día hemos llorado de rabia, de pena y de todo, y, claro. Y hoy pues lloramos de alegría.
Y de los chicos a las chicas, ¿qué has hablado con Aina Cid y con Virginia Díaz?
Bueno, vinieron como locas en cuanto me vieron, me decía, Aina me decía, otro abrazo, ya que no tengo aquí a mis padres, te lo doy a ti. Estaban contentísimas, pues eso, por fin. Al final cuando uno está así casi no te salen las palabras, son todo unas sonrisas de oreja a oreja, todos son abrazos. La verdad, estaban muy contentas por la regata que les había salido. Sí que decían que estaba un poco complicado con el viento, pero estaban muy, muy, muy satisfechas. La verdad que tanta satisfacción, tanta emoción, al final no te salen cuatro palabras seguidas, estaban como locas. Y luego, pues eso, le escribí a los padres y todo, y la verdad que estaban felices, estaban muy, muy, muy contentas. Los entrenadores, pues bueno, sin palabras, sin voz, para llorar. O sea, a mí, yo llevo, pues eso, se te saltan las lágrimas solo de pensarlo, porque solo ellos saben lo que les ha costado llegar hasta aquí, pero los que estamos cerca, pues bueno, nos acercamos bastante a saber todo lo que supone. Y la verdad que, claro, cualquiera que llega a una final, pues lógicamente se ha sacrificado mucho y ha trabajado muchísimo, pero bueno, cada uno mira para los suyos, y yo sé lo que les ha costado a los míos, lo que han tenido que pasar, y solo de pensarlo, pues eso, uno se emociona, la verdad que sí.
Pues claro. Así que es normal, ¿no? Lo siguiente. Asunción, ¿qué se le dice minutos, horas previas a Jaime Canalejo, a Javi García, a Aina Cid y a Virginia Díaz?
Pues que hagan lo que saben hacer, que hagan para lo que están preparados, porque ya lo han demostrado. Mañana pues que den el 150%, que lo van a dar. Normalmente los entrenadores dicen disfruta la regata. Yo no tengo claro que se pueda disfrutar en ese momento. Pero que lo den todo, que se vacíen y que queden satisfechos, que hagan su mejor regata. Yo estoy, y cuando digo yo, digo la federación entera, el remo entero. Estamos más que satisfechos, más que contentos, más que orgullosos. Yo no puedo decirles más que eso, que salgan mañana pues a hacer lo que saben hacer. Hacer lo que saben hacer, que nos hagan sufrir, porque lo mismo, eso de que nos hagan disfrutar va a ser complicado hasta que termine la regata, pero ya está, que nos hagan sufrir un poquito y nada más. Hoy han hecho los dos, cualquiera de los dos, unas regatas impresionantes. La regata de Javi Jaime fue de quitarse el sombrero, y las chicas, como siempre, salen ahí, que nos van poniendo nerviosas hasta los 1000, y en los 1000 empiezan a subir y ya está, y llegan y entran y encima dicen que todavía tenían un poquito más, pues, pues nada, que mañana den ese poquito que les queda y ya está, y a disfrutar. Eso, a disfrutar después. Mañana a las 10 de la mañana, cuando hablemos mañana otra vez, ya te diré yo lo que he disfrutado. Porque durante la competición vamos a estar al borde del infarto. Pero bueno, pues es lo que tenemos que hacer.
Pues sí, la verdad es que sí. ¿Esperaba Asunción Loriente, la presidenta de la Federación Española de Remo, que llegáramos a la doble final?
Hombre, a ver, yo soñaba con ello, evidentemente, y uno echa sus cuentas y dice, bueno, pues claro, puede ser, pero el nivel aquí, y claro, voy a decir una obviedad, el nivel es altísimo. Teníamos el hándicap, además, que el año pasado no hubo campeonato del mundo. Este año, aunque sí hubo Copas del Mundo, pero ninguno de los no europeos habían venido a Europa a competir, no nos habíamos medido con ellos, entonces... Tú puedes saber cómo estamos, pero no sabes realmente cómo están los demás. Y claro, soñar sí, soñamos, y uno echa sus cuentas y dice, bueno, claro, pues pueden estar, pero luego hay que venir aquí y ver cómo están las neozelandesas, que están en otra dimensión, las griegas. Yo soñar sueño, pero suelo soñar con los pies en la tierra. No sé, claro que lo pensé, pero igual que pienso que podemos llegar a la medalla, pues podemos tener un sexto puesto de los que sentirnos más que orgullosos, porque lo que van a hacer es darlo absolutamente todo y luego pues la competición les va a poner en su sitio, que puede ser el de una medalla, por supuesto.
Me viene a la cabeza esa plata, como mencionabas, nada más arrancar esta charlita en este marcador olímpico de Radio Marca, esa plata de 1984 en remo, lograda por Luis María Lasurtegui y Fernando Climent. Yo lo veo cerquita. Yo sé, Asunción, que tu papel es de ser comedida, de intentar no presionar a los chicos, tampoco a las chicas, pero es que lo veo tan cerca.
Sí, claro, lo vemos cerca y nosotros lo vemos cerca porque está ahí. Por supuesto que está cerca, pero hay que salir a mañana a remar y conseguirlo.
Por tanto, se puede soñar, ¿no? Podemos soñar. Soñar es gratis, pero soñar con motivo. Soñar con motivo.
Claro, por supuesto. Soñar con los pies en el suelo. Yo siempre sueño con los pies en el suelo. Siempre, siempre. Pero bueno, ahí están los resultados. Las chicas han sido campeonas de Europa, subcampeonas, bronce este año. Javi y Jaime fueron bronce este año en una Copa del Mundo. Las chicas fueron oro en Lucerna. Quien tenga un oro en Lucerna, tenemos que un poco menos que arrodillarnos ante ellos. Entonces, claro que podemos soñar.
Te quería preguntar también sobre el favoritismo en la prueba masculino, en la prueba masculina y en la prueba femenina. Teniendo en cuenta que es muy difícil, teniendo en cuenta que es muy complicado rascar metal, pero ojalá que lo logremos, como estamos contando. Asunción, ¿quién ves? ¿Qué selección ves favorita en masculino y qué selección ves favorita en femenino?
A ver, en masculino, pues si se cumplen todos los pronósticos, pues va a ganar Croacia, los hermanos Sinković, porque... pues eso, están en otra dimensión. En Río fueron campeones olímpicos en doble scull, no fueron en el dosim, pero bueno, es lo mismo. Y en las chicas, pues está Nueva Zelanda muy, muy por delante. Pero bueno, hay que remar. Esta mañana hemos visto a unas alemanas en cuatro scull trastabillar a poco de la meta y las que iban a ser plata, pues han sido cuartas o quintas. En la semifinal del doble ligero, pues los noruegos volcaron a 100 metros de la llegada. Pueden pasar muchas cosas. No le deseo mal a nadie, que gane el mejor, pero hay que remar. Estás en un medio, no te digo hostil, pero casi, hay mucho viento y tiene que salir de la competición como tú la habías planeado. Entonces, a priori, claro que hay favoritos, pero bueno, vamos a ver qué pasa.
¿Está el remo español en un momento dorado?
Está en el mejor momento desde hace muchísimo tiempo. Dorado, bueno, sí, estamos empezando a estar en el nivel que, pues que nos corresponde. Nosotros estamos muy lejos de ser una potencia, somos un deporte minoritario, tenemos pocas licencias y para el número de licencias que tenemos, el presupuesto que tenemos y demás, yo creo que estamos dando un buen resultado. El año pasado en Campeonatos de Europa hemos tenido medallas en todo.